Escritores olvidados de España y América,
que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Gracias por estar de nuevo en la escucha de esta serie biográfica. Ya nos estamos acercando al programa 200, ahora vamos a ver si Dios nos da fuerza y seguimos contando con vuestro interés, porque la verdad es que autores no nos faltan, autores y autoras que estamos recordando. Hoy nos vamos a centrar en un personaje que vivió entre los años 1783 y 1864. Su nombre, José Joaquín de Mora. No sé si ha sido este el caso, pero cuando yo abro un nuevo himnario, inmediatamente busco quiénes son los responsables de la letra y también de las partituras. Y así, como después veremos, no es nada extraño que en himnarios en castellano, tanto impresos en Europa como en América, pues es fácil y muy común encontrarnos con él. Yo mismo confieso que no tengo tanto conocimiento de su poesía como para determinar cuándo es una letra original o cuándo es traducida. Permitidme decir que ahora poco importa eso, y máximo a los que no conocemos otros idiomas que el de Castilla. Hace tiempo que ya publiqué en el año 1986 una biografía de José Joaquín de Mora, el editor, que era un editor secular, sevillano, cuando le entregaba el manuscrito de un libro que él iba a incluir en una colección dedicada a la Biblioteca de la Cultura Andaluza, él se sorprendió que entre los personajes que en los que me había ocupado estaba el autor que ahora vamos a recordar. Y no olvido la expresión de sorpresa, de decir, ¡ah! Y también este era protestante, lo que en este caso este buen amigo puso en una interrogación. Otros, como un servidor, lo hemos puesto afirmándolo. El último trabajo que he conocido a este respecto y que voy ahora a presentar y después de leer hacer algún comentario a la pequeña biografía que yo publiqué en este mi segundo libro y que ya está en la cuarta edición, aquí tenemos texto de Alberto Zazo Esteban. Él es profesor del Instituto de Enseñanza Secundaria Santo Tomás de Aquino en Íscar, Valladolid. Y en el primer párrafo que le dedica de estas 17 páginas que ocupan su ensayo, nos introduce y ya podéis un poco tomarle la medida a nuestro autor. Don José Joaquín de Mora vivió 81 años, entre 1763 y 1864. En ellos tuvo tiempo de luchas, de luchar en una guerra, caer prisionero, casarse con una intelectual, exiliarse, ser amigo de un par de dirigentes, redactar una constitución, fundar y dirigir varios periódicos, ser miembro de la Academia y Catedráticos de Bolivia, cónsul en Londres y Madrid, y un largo etcétera. Y luego, copiando de uno de los que se han ocupado de él, cita: periodista, comediógrafo, poeta, divulgador científico, lingüista, jurista, crítico literario y filósofo. Concluye este autor Cobo: Mora es un verdadero hijo de intelectualidad enciclopédica y brillante, autor, entre originales y versiones, de más de 100 obras. La verdad es que podíamos dedicarle toda una serie, cosa que no podemos hacer, porque lo mismo que estamos recuperando y homenajeando a otros autores y autoras, queremos despacharlo con este programa. Y que nos perdone don José Joaquín de Mora. Si tuviéramos que resumir en relación a nuestro tema, el protestantismo español, podríamos decir que fue periodista e etnólogo protestante. Nació en Cádiz, como ya hemos dicho, en 1783, y murió en Madrid en 1864. Es verdad que no conozco ningún documento donde él exprese su filiación al protestantismo. Desde luego está vinculado al periodismo y a la etnología protestante, más que suficiente para considerarlo alguien muy propio y muy cercano. Y testimonios de sus amigos y colaboradores literarios nos lo presentan como un distinguido protestante español. Este aspecto de su biografía es prácticamente desconocido para los que se han ocupado del olvidado liberal, incansable político, prolífico, escritor y pedagogo en el viejo y nuevo mundo. Tras dirigir desde Londres dos revistas orientadas a los recientes emancipados países hispanoamericanos, cruzó el Atlántico y ocupó altos cargos políticos y culturales en Argentina, Chile, Perú y Bolivia. Desde este último lugar regresó a España, desde donde volverá a la capital del Támesis para encargarse del consulado español. Durante su primera estancia en Inglaterra como exiliado liberal, tradujo para el editor Ackerman y mantuvo su amistad con Blanco Guay, ambos protestantes, este sevillano, él, como hemos dicho ya, de Cádiz. Fue contratado como director y redactor único de dos periódicos destinados a los lectores castellanoparlantes de América, que tenían los siguientes títulos. Y vamos a dar también las fechas en las que estuvieron viendo la luz. Museo Universal de Ciencias y Artes, publicado de 1824 a 1826, y el segundo, Correo Literario y Político de Londres, de 1826. La primera de estas publicaciones para cumplimentar las variedades de Blanco Guay y la segunda para continuarlas. Y cuando volvió a Gran Bretaña para servir en el Consulado Español de Londres, en colaboración con Tomás Parker, traductor al inglés del libro del también gaditano Adolfo de Castro sobre historia de los protestantes españoles y su persecución por Felipe II, pues es una obra esencial para conocer el protestantismo del siglo XVI y XVII. Hemos visto la edición original castellana y también la traducción inglesa. Lo que ahora más nos va a interesar por la limitación en cuanto a temática de nuestro programa es su vinculación con El Alba, periódico de instrucción y recreo, que comenzó a publicarse en 1854, curiosamente año de la muerte de Juan Calderón, director del primer periódico netamente protestante en español. Este, El Alba, aparecía ocasionalmente, se conocen 8 números, a mi colección de prensa solamente he podido tener una fotocopia de estos 8 números, y que desde el 54 al 1862 estuvo publicándose con una gran circulación en España y en los países que hablan castellano en América. En contra de lo que sospechaba León Carbonero y Sol, que era profesor en la Universidad de Sevilla y un declarado enemigo del protestantismo, con publicaciones realmente muy poco halagadoras del protestantismo, y que además fue editor de varios índices de libros prohibidos, él se dice que se imprimía en Londres, realmente en la imprenta española de tal y tal, y lo hizo con el apoyo financiero de dos mujeres inglesas protestantes, que facilitaron así su distribución gratuita. Con todo, se podía enviar contribuciones voluntarias a dos banqueros de Londres para ayudar en los gastos. Teodoro Friedner, hijo del primer misionero alemán que trabajó en España y que ha dejado una prole y una memoria inmensa, y que sigue viviendo después de 4 y 5 generaciones entre nosotros, su familia, él escribió sobre este periódico, El Alba. Está escrito en buen castellano y por españoles sin duda, y ya en su primer número aboga enérgicamente por la libertad de cultos. De todas las especies conocidas de libertad, dice, la de cultos es aquella que, innegablemente, tiene mayor derecho todos los individuos de nuestra raza. En los últimos números se ocupa con interés de los trabajos de Francisco Ruiz en Gibraltar, conocido en la historia española como el primer predicador del siglo XIX, elocuente, natural de Cataluña. El trono, en este caso ocupado por la reina Isabel II, y el altar, donde desde el Papa al último monaguillo en España, pues arremetieron contra él, contra el Alba. Como ya hemos comentado, lo hizo también León Carbonell y Sol en las páginas de La Cruz, una publicación, ahora cito, del un número de 1855. Y además reprodujo al año siguiente la pastoral del obispo de Cádiz en el mismo sentido y en su edición del Índice de Libros Prohibidos publicado en 1873 incluyó la sentencia que el obispo de Osma había lanzado en febrero de ese mismo año. Otro texto que le debemos fundamentalmente aquí como poeta y editor de poesía son los Cánticos Espirituales, publicados en Londres en 1855 y posteriormente hasta el 78. Cánticos Espirituales contaba con piezas originales, unas, y traducidas, otras, de José Joaquín de Mora. En esta nueva empresa contó con la colaboración de la Spanish Evangelical Society de Edimburgo, que imprimió numerosas ediciones. Más tarde, los dos editores del Alba publicaron un nuevo volumen con 50 himnos también, que al ser adoptado como el primero por el Comité de Edimburgo, circuló en numerosas ediciones. Ambos volúmenes fueron unidos luego en uno solo, formando un tomo de 100 himnos. Y es interesante saber que este trabajo en su totalidad, o en porciones escogidas, forma hoy la sagrada himnología de las iglesias protestantes españolas, como podremos mostrar después, al final de este programa, leyendo algunas de sus poesías, de tanto de dos himnarios de España y uno de América. Vamos ya a un poco a centrarnos en las variadas composiciones de Mora que aparecen en esos himnos y en otros himnarios. Hasta el 17, en el himnario para uso de las iglesias evangélicas, coleccionado y en parte compuesto por Juan Bautista Cabrera y publicado en Sevilla en 1871. También se reproducen algunos de los cánticos e himnos escogidos de la edición londinense de 1876. Conocemos, y con detalle, y tenemos fotocopiados, himnos para uso de las iglesias evangélicas Madrid 1876 e Himnario Cristiano de Barcelona de 1882. Último que citamos por no hacer interminable esta relación. Lo mismo ocurrió con los publicados en y para Hispanoamérica, por lo que en el Viejo y el Nuevo Mundo continuamos cantando los versos del poeta gaditano, siendo los más conocidos Dad a Dios inmortal alabanza, la diestra del excelso, tal como soy sin una sola excusa, y la vida es ficticia, efímera flor. Entre sus traducciones hay versos de Lutero, Guas y Wesley. En la censura y condena lanzada contra Cánticos Espirituales en 1865 por las autoridades eclesiásticas del País Vasco, se decía que era groseramente iconoclasta porque se acusa de idolátrico el culto de los santos, de las imágenes sagradas y la magnificencia del culto externo que la Iglesia Católica tributa a Dios en sus templos. El primer firmante del texto reproducido era el canónigo Manterola, quien 4 años más tarde, como diputado en las Cortes de Cádiz, defendió la intolerancia en oposición a Emilio Castelar, que abogaba por la libertad religiosa. Uno y otro en discursos antológicos de la oratoria española. El historiador protestante Cecilio Marconi, especialista chileno en himnología, de origen norteamericano, sí, afirma que sus Meditaciones poéticas, publicadas en Londres en 1826, muestra en forma muy definida un espíritu evangélico, hablando de las Sagradas Escrituras y de la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, de una manera como nunca se expresaría una obra católica. En esta pequeña biografía que ya os he comentado que publiqué, reproduzco la portada de un número del periódico El Alba que ya os he mencionado y con los datos de número 3 de 1855 La Cabecera, El Alba, periódico de investigación y recreo, y el contenido, que resume, resumo que realmente lo digo completo. Alquiler Español, el que vamos a leer su encabezamiento, La Misa, Invención de la Virgen, El Hecho y el Derecho, Los Zánganos de la Colmena, Reliquias, Manos a la Obra, Dispensas, Persecución Contemporánea, ¿Dónde está la verdad? Y El Primer Paso. Ahora leemos el editorial que ya se arranca en la primera página, Al Clero Español, que dice así: si todas las clases de la sociedad española nos inspiran un grande y profundo interés, si en manos de todos quisiéramos poner los medios de llegar al conocimiento de la verdad, saliendo de las tinieblas en que las envuelven los errores interesados de Roma, ninguna nos inspira un deseo más ardiente de sacarla de su actual postración y devolverle el noble puesto que debe ocupar para bien de todos y que la que constituye el clero. Porque el clero, instrumento antipatriótico hoy de un poder extranjero que humilla al país en que predomina, pero podría llegar a ser y llegará algún día a serlo. El primer himnario que voy a utilizar para leeros algunos de sus poemas es el himnario para uso de la Iglesia Española Reformada, coleccionado por Reverendo Juan Cabrera, que sigue el contenido de aquel que ya hemos citado, de Sevilla, de 1871, pero que en este caso, en la imprenta de José Cruzado, que era un impresor protestante madrileño, es de la edición de 1887. El 22, el número del himno, dice así, y es uno que está muy presente en muchos otros himnarios: dad a Dios inmortal alabanza, su merced, su verdad nos inunda. Es su gracia en prodigios fecunda, sus mercedes humildes cantad. Al Señor de señores dad gloria, Rey de reyes, poder sin segundo. Morirán los señores del mundo, mas su reino no acaba jamás. Las naciones vio en vicios sumidas y sintió compasión en su seno. De prodigios de gracia está lleno, sus mercedes humildes cantad. A su pueblo llevó por la mano, a la tierra por él prometida, por los siglos sin fin le da vida, y el pecado y la muerte caerán. A su Hijo envió por salvarnos del pecado y la muerte inherente. De prodigios de gracia es torrente, sus mercedes humildes cantad. Por el mundo en su mano nos lleva y al celeste descanso nos guía. Su bondad vivirá eterno día cuando el mundo no exista jamás. De esta auténtica reliquia del tiempo pasamos a un himnario español también, en este caso del Círculo de las Asambleas de Hermanos, con 750 himnos, donde volvemos a encontrarnos a este poeta gaditano. En este caso sabemos que es una traducción, pero es una traducción que por su varía, tanto en ediciones inglesas y posiblemente en otros idiomas, y la castellana, se repite mucho en estos himnos que nos ayudan, como el Salterio ayudaba a los piadosos hebreos a la hora del culto, del servicio a Dios. En este himnario, que se ha estado publicando durante 100 años, más de 100 años, y que todavía yo tengo una edición relativamente reciente, es una edición concretamente, ya os digo, de 1986, y que si queréis, permitidme una curiosa anécdota. La censura franquista impidió la difusión de la Biblia, de libros de doctrina, de la Reforma, y también los himnarios. El tema de la guerra, pues donde se destruyeron no pocos de estos himnarios, pues prácticamente lo hacía inexistente. Y una y otra vez un hijo de aquel misionero, Federico Fine, concretamente su hijo Juan, editor, librero, pues tenía interés en hacer una nueva edición, pero los censores católicos, con la terrible censura franquista, se negaban, hasta que se le ocurrió un detalle, y al funcionario que se resistía a darle autorización para imprimir de nuevo este himnario, le abrió una página del mismo donde se lee: "Nuestro caudillo salió victorioso". ¡Ah! Ya no había ningún reparo, ya que la interpretación del funcionario iba muy lejos del sentido de a quién se llamaba caudillo en ese poema. Bien, pues ahora os leo este que, como ya he dicho, el Salmo, el himno 163, es de una poesía que está muy conocida en todo el mundo protestante, en su original inglés y en otras traducciones, como en este caso esta traducción al castellano. Tal como soy, sin una sola excusa, porque tu sangre diste en mi provecho, porque me mandas que a tu seno vuele, oh Cordero de Dios, acudo, vengo. Tal como soy, sin esperar siquiera a borrar ni una mancha de mi seno, a ti, que todas borras con tu sangre, oh Cordero de Dios, acudo, vengo. Tal como soy de penas combatido, de torpes dudas, de conflictos lleno, de luchas y temores rodeado, oh Cordero de Dios, acudo, vengo. Tal como soy, tan débil, pobre y ciego, vista, riquezas y salud encuentro, y cuanto necesito, si a tus plantas, oh Cordero de Dios, acudo, vengo. Tal como soy, tu amor desconocido, toda barrera rompió en mi provecho, y para ser tuyo, y tuyo solo ahora, oh Cordero de Dios, acudo, vengo. Tal como soy, a disfrutar la gloria de ese profundo amor, gratuito, inmenso, por poco tiempo, aquí, después arriba, oh Cordero de Dios, acudo, vengo. En este mismo himnario encontramos otro poema firmado por él, el 295. Oh Dios bondadoso que mi copa llenas de tanta bendición con mano larga, por cada gota gracias te prodigo, por la dulce y la amarga. Por la desierta senda te doy gracias, por la orilla del río reposado, por cuanto tu bondad pone a mi alcance, por lo que me has negado. Te alabo por tu sonrisa y tu ceño, por ganancia y por pérdidas igualmente, por la futura celestial corona y por la cruz presente. Por el ala amorosa te bendigo, que en un día mi nido quitó terreno, por lo que me arrojo, tormenta oscura, lloroso hacia tu seno. Por la abundancia que me das te alabo, por la alegría que declina en breve, por esta calma y paz, segura, estable, que nada ya conmueve. Uno, muy popular, por lo menos en muchas iglesias que yo he podido visitar, está el 312. Venid, vuestras voces alegres unamos al coro celeste del trono alrededor. Sus voces se cuentan por miles de miles, mas todas se inflaman en un mismo amor. Y termina la quinta estrofa: el nombre sagrado del Dios de los cielos a una bendiga la gran creación, y lleve al Cordero sentado en el trono el dulce tributo de su adoración. El 380 es otra de sus poesías y por la necesidad del espacio voy a leeros por lo menos la primera estrofa. Ni en la tierra ni en el cielo hay un nombre cual Jesús. Sobre todo Él solo reina. Él es solo eterna luz. Esa peregrinación, que es una imagen de la Sagrada Escritura y está muy presente en la literatura cristiana antigua desde la época latina, aparece de nuevo en este poema, el 471 en esta colección. Peregrino en el desierto, guárdame, gran Jehová. Yo soy débil, tú potente, tu virtud me sostendrá. Nútreme del pan del cielo, que alimento al alma da. Ábreme la fuente pura, que de vida es manantial. Guíeme la ardiente nube por la senda terrenal. Oh Señor, sé tú mi fuerza, mi escudo y seguridad. De peligros y de espanto cuando me acerque al Jordán, líbrame tu brazo y salvo, introdúceme en Canaán, y cantares de alabanza sin cesar he de elevar. Siguiendo por este imaginario, ahora el 529 usa otra figura muy querida en la vida cristiana. Un ancla tenemos que el túpido mar, por mucho que ruja, no puede quebrar. La dulce esperanza que infunde Jesús, legado en su muerte de angustia en la cruz. Después de esta primera estrofa de este, pasamos a uno que indiscutiblemente tiene para nosotros interés por el enfoque de nuestra programación, es el 574, donde ese interés por la palabra que está tan presente en su poesía y en su quehacer profesional, dice: obedeciendo tu palabra dulce que en humildad oí, así lo haré, mi dueño moribundo, me acordaré. Cual pan del cielo, tu llagado cuerpo ha de ser para mí, tu sangre cual bebida, y de este modo me acordaré de ti. Podré mirar tu cruz en el Calvario, ver tu conflicto allí, tus horas de agonía, sin que al punto me acuerde yo de ti. Mirando el leño en que la vida entregas clavado así por mí, es imposible, celestial cordero, me olvide yo de ti. Recuerdo tus dolores, las bondades que a tu amor merecí. Si mientras tenga aliento y lata el pulso, me acordaré de ti. Y cuando desfallezca y llegue el día en que haya de morir, o vengas en tu reino, Jesús mío, te acordarás. El himnario que ahora voy a utilizar para que conozcáis otro de sus versos es el Celebremos su Gloria, un voluminoso y bellísimo y muy documentado en la historia de la himnología, que también recoge este quehacer literario. Habla de la biografía de varios himnólogos, de varios músicos, recoge anécdotas históricas, pero claro, nosotros vamos a centrarnos en una parte donde una poesía de nuestro protagonista es reproducida delante de donde aparece el texto de él. El himno, Principio de un Año Nuevo, lo aprovecharemos, Dios mediante, en un programa más cerca del fin de este año, 2020, si Dios nos sigue protegiendo, y delante de él hay una ilustración de un texto precioso de Jeremías 33:11. Doy gracias al Señor Todopoderoso porque el Señor es bueno, porque su amor es para siempre, y encabezado con, referido a Dios, tú colmas el año de bendiciones, del Salmo 65:11. El texto del poema, que es también un himno, es: dad a Dios inmortal alabanza. Dad a Dios inmortal alabanza, su merced, su verdad nos inunda. Es su gracia en prodigios fecunda, sus mercedes humildes cantar. al Señor de señores da gloria, Rey de reyes, poder sin segundo. Morirán los señores del mundo, mas su reino no acaba jamás. Vio a los pueblos en vicios sumidos y sintió compasión en su seno. De prodigios de gracias está lleno, sus mercedes humildes cantad. A su pueblo llevó por la mano la tierra por él prometida. Por los siglos sin fin le da vida y el pecado y la muerte caerán. A su Hijo envió por salvarnos del pecado y de la muerte eterna. De prodigios y de gracias es torrente, sus mercedes humildes cantad. Por el mundo su mano nos lleva y al celeste descanso nos guía. Su bondad vivirá eterno día cuando el mundo no exista ya más. Nuestros hermanos historiadores no han pasado por alto su contribución. Y así, en la historia del himno en castellano de Mazconil, que tanta ayuda nos ha prestado para conocer esta parte de la literatura evangélica, publicado por la Casa Bautista de Publicaciones en El Paso, Texas, en 1963, ahí se dedican dos páginas para hablarnos de este personaje y de su aportación a la himnología. Una obra, en este caso hecha en España, aquella fue redactada en Chile. Yo tuve la oportunidad de entrevistarme con él en una visita que el autor y su esposa hicieron a Sevilla hace ya unos cuantos años, y no olvido la bondad y la generosidad de nuestros consiervos. Una bastante posterior contribución se debe a Sandra Mayer Brown, norteamericana con nacionalidad española, atleta olímpica, que hizo una tesina sobre historia del arte y la alabanza, la música protestante en la España del siglo XVI. Sandra Mayer Brown, naturalmente, y en este caso con mucha más atención, le dedica un espacio en las páginas 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Por lo tanto, no pasa de largo. Y del rico texto, permitidme leer el párrafo inicial. Durante los aproximadamente 25 años de clandestinidad, después de la expulsión de Rull y Borro, circulaban en España unos pequeños tomos de himnos muy populares entre los protestantes. Así escribía la secretaria de la Sociedad para la Liberación de España, fundada en Edimburgo, y que esta dama, Robert Petty, que estaba entre los fundadores, resumió esto y tantos otros aspectos de los años 50 y 60 en el libro El Alba o El Amanecer de la Segunda Reforma en España, y que, como ya he dicho, generosamente menciona y reproduce a nuestro autor. Quiero volver al texto inicial de José Joaquín de Mora, protestante ante la muerte de Alberto Zazo Esteban, profesor, como hemos dicho, del Instituto de Enseñanza Secundaria Santo Tomás de Aquino en Íscar, Valladolid. Él ha hecho una aportación sobre sus datos vitales, sus andanzas y contribuciones a la organización de las nuevas repúblicas de Hispanoamérica, y ya, como apuntábamos, él fundó varias publicaciones. Concretamente, fundaron el Mercurio de Chile, donde su labor periodística le acabó valiendo la expulsión, pasando entonces a Perú y fundando el Ateneo. Llega por fin a Bolivia en 1834 para ser asesor del presidente Santa Cruz, redactor de El Eco del Protectorado y catedrático de la Paz. Como agente de Santa Cruz, regresaría a Londres en 1837 y a Madrid en 1843. La política, y más aún, la instrucción, siguen siendo sus prioridades en América, cursos de derecho, de literatura y de lógica y ética comparten sus esfuerzos con la prensa política. La comedia El marido ambicioso la escribe y hace representar para celebrar el evento de la Constitución chilena. Las aportaciones son riquísimas de la nueva información reunida por este autor, que desconozco, y que en los estudios de literatura Castilla publicó en el 2016, pues volveremos a encontrarnos con este poeta, con este luchador. Voy a leeros uno de sus meditaciones. Y más que todos, tú, mortal protervo, sanguinario opresor que el hado injusto sobre esplendente púrpura coloca, y unión juraste y pacto indisoluble de gratitud y de justicia, en vano alzó su voz sagrada el juramento, que el fanatismo te abrazó rugiendo, y en ti sopló la venganza, y dijo, el libre muera, y alzó el cadalso, y encendió la hoguera, y cadalsos y hogueras, premio digno, fueron del fiel, del sabio, del valiente, y huyó despavorida a la remota margen segura la inocencia, y solo con los verdugos que tu ardor saciaron, en un páramo triste, dueño de turba imbécil, sonreíste. Bueno, se explicaba bastante claro y explicamos ahora su cárcel, sus adversarios repetidos en el viejo y nuevo mundo. Muchas gracias, amigos. Esto es lo que hemos podido recordar y comentar sobre José Joaquín de Mora.
Escritores olvidados de España y América,
que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.